Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio cero de su nuevo podcast favorito. Sí, pero ¿por qué? Porque aquí vamos a resolver muchas dudas y quizá vamos a desatar algunas otras. Así que bienvenidos, espero que puedan conectar con este contenido. Y como primer tema quería escoger algo que a mí me gustaba mucho, pero también tenía muchas ganas de que otras personas opinaran. Entonces les voy a presentar a dos queridas amigas que me están acompañando en este momento para que me den un poco de su opinión, de qué tal se la pasaron en esta década y que me cuenten un poquito más para poder enriquecer el tema, porque una veinteañera no puede aportar suficiente a este tema. Así que bienvenida amiga Abigail Villavicencio.
Muchas gracias, pues soy Abigail Villavicencio, como dice mi querida amiga Canita. Soy fotógrafa de la región, de aquí del área de Baja California. Muy contenta de estar ahorita también recién egresada de Radio Media en el arte de la locución.
Y con mi queridísima amiga también, Aglaé Monroy.
Hola, ¿qué tal, Cana? Muy buen día. Estoy súper feliz de estar aquí contigo compartiendo un gran tema. Yo me dedico a creación de contenido, especialista en ventas para redes sociales. Así que este tema, ahorita ya quiero soltar toda la sopa que traigo.
me encanta estar con dos mujeres que están muy bien posicionadas en lo que más les gusta, en que realmente ya están en una etapa en la que saben qué es lo que quieren y saben perfectamente por lo que yo estoy pasando. Así que vamos a darle un poco entrada al tema y vamos a hablar de la presión social de tener éxito antes de los 30.
Wow.
Suena a un tema muy profundo. Pero la verdad es que lo único que tengo en mente es que muchos de los que tenemos un poquito menos de 25, quizá, o incluso 28, estamos muy acostumbrados a la idea de que tengo que tener éxito o tengo que tener 2,000 millones de pesos en el banco para ser exitoso antes de que tenga 30. Y nada más quisiera que me dieran un poquito de todo esto. ¿Qué es lo que ustedes sentían a los 20? En algún momento escuché a alguien que dijo que nunca se había sentido tan mal como en los 20. Y la verdad me gustaría no generalizarlo, pero yo así me he sentido. Entonces, ¿ustedes cómo se sentían a los 20? ¿Tenían ganas de comerse el mundo? ¿No tenían tantas ganas de comerse el mundo? ¿Qué sentían en ese entonces?
Bueno, pido la palabra, porque son tiempos diferentes, porque te voy a decir, a lo mejor la forma en que estás proyectando la década de los 20 para ti sea súper diferente a mí, que yo soy de los chica de los 90s, y versus Abby, que también viene de otra generación y de otra
80s, 90s.
Ajá, de los 80s. Okay. Entonces pudiera ser así como que te pudiéramos dar una perspectiva a través del tiempo. Eso sería como más interesante. Entonces yo creo que le cedemos la palabra a nuestra queridísima Abby
para claro que sí, ella con mucho gusto. Pues yo, mi etapa de los 20s fue una etapa pues muy estable. Me casé chica a los 23. Fui mamá a los 26.
Wow.
Entonces, si yo puedo dimensionar ahorita esos 10 años de mi vida, los puedo dimensionar como una ama de casa. Pero me divorcié. Y eso fue un par de aguas en mi vida. A los 30, precisamente, me divorcio. Y eso me abre un mundo. Me abre el mundo. Me abre un mundo de expectativas hechas por mí. Cuando en esa época en mí no tenía oportunidad porque no me preparé. Yo ya era fotógrafa para ese tiempo, pero salgo de un matrimonio en el que se me dijo que yo no sabía hacer nada. Y como que sales creyéndotela.
Sí, me imagino que
salí creyéndomela. Cuando ya no tengo esa parte de la persona que estuviera en mi oído diciéndome no puedes. Y con una niña de 3 años que tenía que mantener. Wow. Entonces dije, sí puedo, y me fui de lleno en el área de la fotografía, que era lo único que sabía hacer, y ahorita puedo presumir que tengo 36 años siendo fotógrafa. Nunca cambié mi rubro hasta ahorita. Hoy a mis 52 años puedo decir que acabo de decidir tener otra carrera, otro emprendimiento, otra sabiduría en mí, y que estoy muy feliz y que nunca es tarde, por eso siempre lo digo. Pero si no me quiero brincar ya más etapas, me regreso a la etapa de los 20, te puedo decir que por las circunstancias de lo que a mí me tocó vivir, porque ahorita sé que tú vives cosas diferentes con tus papás,
sí,
que como yo viví con mis papás, mis papás eran muy exigentes. Mis papás, si yo no salía casada de blanco, pues no podía salir de la casa. Entonces fueron decisiones, claro, que se tuvieron que tomar, no por amor. Sí te puedo decir que por amor, porque sí me casé con el papá de mi hija enamorada, fue mi primer novio, duré 3 años de noviadero. O sea, como en teoría la sociedad te dicta que tienes que llevar, sí, claro, una vida, ¿no? Tu el novio, te casas, social, los hijitos y sí, todo lo que que conlleva. Pero la verdad, siempre supe que el vivir atada en un solo lugar, con un solo techo, viéndolo todos los días, uh-huh, eso no era para mí.
Exacto. O sea, tú sabías desde chica que eso no era lo que
eso
querías.
Eso no era lo que yo quería.
Uh-huh. Wow.
Pero se tenían que tomar, tuve que tomar mis decisiones, exacto, para poder lograr a lo que ahorita logré. Uh-huh. Ahorita, wow, sí puedo decir que soy una mujer totalmente independiente, que mi plato de comida, mi techo y mis gustos.
Te reinventaste.
Y mis gustos y todo no dependen de nadie más que de mí. Y eso me hace sentir muy plena. Y que les deseo a todas las personas que tienen 20 años, yo les digo, no se desesperen. Están picando piedra, están aprendiendo a vivir, están empezando a tomar decisiones. Y créeme que a los 30, de todas las decisiones que tomaste en los 20, en los 30 se van a reflejar, sí, y ahí o vas a pagar consecuencias o vas a disfrutar consecuencias.
Wow.
Entonces, es así de sencillo, tú decides, así de sencillo más o menos es. Yo creo que si siempre te rodeas en los 20 de buenas compañías, le haces caso a tus padres, le haces caso a las personas que más se preocupan por ti, creo que esas son herramientas que tienes muy importantes para poder llegar a los 30 sin tanto compromiso.
Wow. Con tanto conflicto, ¿no?
Con tanto conflicto, porque los 30 te ayudan a desconflictar, a acomodarte.
Psicólogos, psiquiatras,
no. Si tú haces caso, hazle caso. Aparte, siempre yo he dicho, tienes un, dentro de ti hay algo que se llama inconsciente. Tú siempre hazle caso a algo, a tu vocecita que está en tu cerebro, y con eso, ahí siempre vas a tener tus respuestas, pero hazle caso. A veces te están diciendo no, y tú, ay, pero brilla, ay, pero se sabe rico, ay, pero mira, se parece bueno.
Sí, hay muchas confusiones,
sus decisiones.
Es que son
libres.
Estás dando muchas cosas que siento que de alguna manera nunca había pensado concretamente, por estar pensando en que tengo que cumplir una meta o que tengo que subir otro peldaño. O lo sientes como que vas, ¿cómo se puede decir? Como por etapas, sí, como si fueran cuartos que tienes,
ajá,
que abrir la
como
puerta.
Como, ¿no?, un escalón, el fíjate, nivel uno, nivel
fíjate,
dos.
Fíjate, Carita, yo creo que ahorita...
Sí, vete de viaje, ve a conocer el mundo.
Yo creo que ahorita la presión que tienen los veinteañeros, treintañeros, y hasta yo cincuentona, es la presión que está en las redes. Que
sí,
tú ves,
sí,
que la que tiene 20 ya está viviendo cosas de 50,
sí, claro,
que la que tiene 30 ya está viviendo cosas, uh-huh, de uff, o sea, inimaginables, cuando sabemos que las redes todo es una mentira, uh-huh, y
cierto,
que nada es cierto,
sí,
nada es concreto. Las vidas esas que parecen mágicas y que parecen que las están viviendo con todo el ahora sí que con todo el éxito, uh-huh, no sabemos qué hay atrás.
Justo.
Entonces tú concéntrate en ti y que el mundo ruede.
Exacto. Cierto, justamente hablando de redes sociales, tú que eres como experta en este tema, siento que, igual voy a hablar desde, sí, un poco a la ignorancia, a veces siento que glorificamos un poco o idealizamos mucho la vida de los influencers con, uh-huh, todos estos reels y TikTok, uh-huh, y todas estas redes sociales que nos construyen una idea que en realidad a veces puede que no sea cierta, justo como dice Abby, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver que una Tammy Parra tiene súper departamento,
sí,
en la,
claro,
Ciudad de México. Y alguien como yo, que tiene 23 años, que acaba de emigrar a Tijuana, como que...
Pero te quedas graduando.
Justo.
Me acabo de graduar, ¿qué hago con mi título?
Sí, justo. O sea, tengo un marco en mi puerta que está esperando llevarlo a algún lugar, pero eso ¿a dónde me va a llevar?
¿A dónde
entonces
lo voy a llevar?
A mí me gustaría preguntarte a ti, como experta en redes sociales, me encantaría que nos platicaras cómo es que esto influye realmente en la sociedad, que... ¿A qué punto puede llegar a influir en nosotros?
Pues fíjate, hay a un punto tan peligroso de que ahorita en la actualidad se están haciendo películas e inclusive ya lo están llevando a otras plataformas como el cine, o casos por resolver, o hasta inclusive series policíacas.
Sí.
Oye, acaba de ser la serie de Netflix de una que se llamaba Bebé Reno. que, bueno, no sé si la han visto, que hablaba sobre una persona que se obsesiona tanto con un jovencito y al punto de que se están ahorita saliendo muchos temas tan relevantes que ya ni siquiera tiene que ver por una etapa en década, medida como tal, de decir, ah, pues es porque de ahorita te gradúas, busca trabajo, 5 años, hace un doctorado y luego viaja por el mundo. O sea, ya no es eso, porque ahora la moda, la tendencia es de que, como dices tú, Tammy Parra, esta niña influencer, tiene 23 años y sube unas historias súper ostentosas, que probablemente ese departamento sea una colaboración, sea, exacto, ni siquiera sea ella, nomás sea la imagen. Oye, esa chica, cada post que hacen en Instagram está pagado, ya es pago. Por eso todo lo que vean en eso, obviamente no es de ellos como tal, está haciendo la imagen para...
Sí, una remuneración.
Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el jovencito? O sea, si yo tengo, no sé, un adolescente en casa, como habemos varias mamás que tenemos adolescentes en casa, o en este caso, supongamos que como que tú fueras mi hija, ¿no? Uh-huh. Yo digo, imagínate, si tú no tienes las herramientas, la inteligencia emocional, o sea, si no te dieron las bases tus padres o quienes te criaron, y tú ves ese contenido, te me vas a deprimir. Ajá, los chamacos se van a poner en malos pasos precisamente porque quieren minar que la bolsa Gucci, que el carro del año, que la gorrita, que la joya. Entonces, ahí ves a un mundo, o sea, como un contexto que viene, desafortunadamente viene a la raíz de exceso de marketing, exceso de consumismo.
Okay. Wow.
Inclusive, tanto así fue la ola, que en el mundo de los viajes, por ejemplo, en los aeropuertos, todo eso, se incrementó un 55% en ventas después de pandemia por el trend de la depresión, de haberlos a los jóvenes sacados de lo social. Y acuérdense que los sacamos de las escuelas. Bueno, no, el bicho nos sacó a todos.
Sí, nos sacó a todos de
el sí, sistemáticamente todo se apagó. Esto, ¿qué pasa con esa generación que estaba en el quiebre adolescente? Que de ahí nacen...
Los que acabábamos de entrar, sí, a nuestra adultez.
Exactamente, o sea, hay esa generación, vas a decir, nunca van a vivir la experiencia de entrar a la universidad.
Sí.
O sea, de ese de intercambio.
Yo me gradué de la universidad, ajá, estuve 100% en línea, y créemelo, lo que estás diciendo ahorita tiene mucho resuena.
Exactamente, porque, o sea, imagínate que esos niños no van a vivir la experiencia de entrar a un intercambio de aquí a Europa. O sea, mi sueño estudiantil fue irme a España, ajá, de intercambio. Entonces yo me gano una beca, bueno, hablándote de mí en mis 20, me gano una beca, decir, wow, yo no me fui por medios económicos, uh-huh, pero decir, al menos puedo decir, yo tuve esa experiencia versus a una persona que vivió esa etapa en pandemia,
sí,
que no lo tuvo ni con el diploma en la mano de sí, ¿no?, excelencia, ¿no?
Aunque fueras la gran cosa y que fueras la promesa de lo que sea, no tenías esa oportunidad. Ajá. Porque
entonces,
no se podía.
De ahí nacieron estos chicos influencer en casa, porque obviamente ahí fue cuando todo tutti frutti, entramos todos, chiquitos, altos, cada quien exponiendo su tema, y ahí fue donde esos jovencitos, ya es ahorita una Tammy Parra, porque si,
exacto,
si dice su, ah, mira, esta niña por andar bailando en la pandemia encerrado, o trucos de maquillaje, o recetas, de ahí surgieron. Por eso es que el éxito en la actualidad ya está distorsionado.
Ey,
eso es la, esa es la clave. Ajá, que ya se distorsionó. Entonces, ¿qué es éxito para ti, Cana? ¿De qué edad tienes ahorita?
23.
23. ¿Qué es éxito para mi compañera, ajá, Abigail? Para nuestro productor Daniel de la Torre, un saludo. ¿Y qué es el éxito para mí? Ahí es donde no tiene que ver. Si los entras en las redes sociales, pues ahí te vas a estrellar de cara.
Sí,
cierto. Pero como ella, si los utilizas para reinventar su vida después de un divorcio y eso, o sea, una resiliencia que dices, eso para mí, digo, ese es el éxito.
Exacto. Es que tenemos que ver dónde fijamos los ojos, porque sí, también compararte con alguien que tiene todo a tu edad, pero justamente no estás viendo todo el trabajo que hay detrás o cuál es el círculo social en el que se está desarrollando, sí, quizá. Pero también puede ser muy frustrante para uno como joven decir, bueno, es que me estoy comparando con Tammy Parra, o sea, sí, tiene un departamento, ¿sabes?
Y
o
tiene
sea,
un cuerpazo.
¡Aparte! Y cuando,
¡es hermosa!
A veces, incluso, ¿no? Eso es importante. A veces nos estamos comparando con un cuerpo que quizá ya pasó por otra etapa. Algunas, exacto, son mamás, algunas ya no son mamás.
Exacto.
O sea, tendemos a poner una vara muy, muy alta, uh-huh, y que puede llegar a ser irreal, sí, ¿no? Entonces,
irreal,
causa frustración automática, uh-huh, y causa justamente este pensamiento de voy tarde, voy atrasado en la vida porque, uh-huh, los demás ya
nunca
tienen casas,
tarde,
carros, esto, aquello. Sí. Y justamente aquí es donde quiero empezar como a desarmar un poco el mito.
Uh-huh.
cuando tenemos 20 y tantos, a veces es un poco normal que voltemos a nuestro alrededor y digamos, bueno, pero mi amigo de la primaria ya se casó, mi amiga de la secundaria ya tiene 2 hijos, uh-huh. El amigo que hice en la prepa está viajando por Europa, está viajando sí. por Asia, está mil y un se cosas de proyectos. Sí, o sea, ya emprendió, tiene una empresa que es importantísima a nivel nacional. No sé, hay un millón de cosas con las que compararse. Y a veces uno está batallando con que quizá acabas de agarrar tu primer
sí,
empleo.
Sí, oye, tu primer cheque. ¿No?
Ay, no, espérate, es lo de... Y son cheques de, ¿qué te gusta? $50, $80 sí. Y dices, híjole.
Es una donación por tu servicio de... Ya ves los servicios después de que te gradúas de la sí. universidad, ¿no?
Ajá, sí, que como el dan, servicio social.
Ándale, que te dan nada más como para tu camión.
Para tu camión.
¿No?
Y a veces, te voy a ser bien sincera, la neta no siempre alcanza. A veces no te alcanza ni siquiera como para transportarte de tu no. casa al lugar y te comes esos $80
es
y dices...
donación.
¿Cómo me voy a comprar un carro? ¿Cómo me voy a casar? ¿Cómo voy a mantener una familia? Exacto. O algo por el estilo, ¿no? Y justamente, ¿no? Vamos a desarmar un poco esa parte. ¿Ustedes cómo rompieron con esa parte de tengo que hacer un millón de cosas porque necesito ser alguien, ¿no? Y también importante, ya somos alguien. O sea, no necesitamos... O sea,
siempre hemos sido alguien. Exacto. Yo nomás, yo siempre he sido.
Sí, claro, claro.
No importa qué. Y, bueno, quiero... Empezar.
Bueno, sí, ¿empiezo yo? Empieza Abby para yo estudiar mi otro.
Ok, mira, yo siempre en lo personal, siempre voy a hablar de lo personal. Y más en este hábito. Cuando yo me reinventé, yo he tenido muchas etapas de reinvención y les puedo decir que en tus 20, después van a ser tus 30, después tus 40, casi siempre cada 10 años, sí. casi te puedo decir que cada 10 años te cambia la vida, te cambia el sistema, te o cambia
sea, cada década.
Cada sí, década, sí. cada década. Casi, y yo ya tengo 5, o sea, puedo wow. decir sí, cierto.
Y es guapísima, o sea, sí. si no la ven, pasen en redes sociales.
Gracias.
Y es guapísima.
Gracias. Y es eso, reinventar, primero que nada, pues tu fuerza, ¿no? Tu fuerza de voluntad. Saber qué quieres de verdad. Porque a veces decimos, queremos, pero no hacemos nada por eso que queremos.
Claro.
Entonces, nada más decir, quiero y oyes, lo quiero, ¿cuáles son mis obstáculos? Y decir, sí puedo. Porque tienes que ser muy realista. ¿Por qué? Porque si no, pierdes el tiempo. Déjate, digo yo, con el tiempo. Cuando yo salgo de la relación de 10 años con el papá de mi hija, yo sentí que perdí 10 años de mi vida y nada más salí como con un premio de consolación que fue mi niña, ay. Mi hija, y que tenía que mantener. Sí, o sea, yo no me podía mantener este, sí. sola. Yo no me podía, yo todavía a los 30 años yo no sabía mantenerme sola.
Wow,
porque de mantenerme, de que mis papás me mantenían, me llego a que me mantenga el papá de Abby.
Sí.
Y 10 años en mi trabajo, con mi... Todo lo que yo pude invertirle a 10 años de vida se los di al papá de Abby.
Sí, a tu casa.
Confiando ajá. en él. Y resulta que cuando llega la separación, yo no tenía derecho a nada más que a mi hija y a una bolsa que traía por un lado y bendito Dios traía mis visas. Y con eso tuve.
Vámonos con la visa.
Tomé un avión y me fui, me refugié al primer lugar seguro, ajá. que fue casa de mi mamá y de mi hermana. Y de ahí empezar a pensar, ok, ya estoy en esta situación, ¿qué voy a hacer? Tengo una hija que mantener y yo también. O sea, sí, dos problemas, porque yo también tenía que mantenerme. Entonces, empezar a ponerte pequeñas pruebas. Yo decía, bueno, ¿qué sabes hacer? Pues yo soy fotógrafa, o sea, yo siempre he sido fotógrafa. Nada más, pues ahí con el papá de Abby no se me permitió ejercer uh-huh. ahí. Pero yo ya era fotógrafa y buena. O sea, yo siempre, desde el día que agarré la cámara, fui buena fotógrafa. Ajá. Reconocida a nivel nacional por los fotógrafos de la Asociación Mexicana de Fotógrafos. En aquel tiempo que había esa asociación,
qué padre,
reconocida totalmente. Entonces dije, soy una buena fotógrafa, ¿qué necesito? Comprar mi equipo de fotografía. Uh-huh. Porque empezaste sin equipo, pues no soy fotógrafa. Si no tengo una cámara, no soy fotógrafa. Y si no, siempre voy a ser la empleada de un fotógrafo. Entonces dije, no, me voy a comprar mi equipo. Y dije, pero pues, ¿cómo lo voy a comprar? Pues si no sé hacer nada.
Ándale.
Y me puse a trabajar. Me puse a trabajar de lo que me diera. Uh-huh. Yo lavaba carros, yo limpié wow. casas, yo,
de
¿qué
todo.
Más hice? 6 meses fueron. Ah, babysitter, ¿qué más hice? Lavaba los hornos de las casas de las señoras, de las amigas de mi hermana.
Wow. ¡Qué padre, una aventura!
O sea, tú redefiniste por completo los escalones, los peldaños que necesitabas pisar para poder llegar. Yo no me ocupaba.
Yo sabía que ocupaba dinero para comprar mi equipo para poder ser fotógrafa.
Y tú en eso te enfocaste. En tú dijiste yo de aquí para arriba.
Yo no quería saber nada más. Claro. A mí me decían, "Métete a una empresa, a una de esas donde te den tu cheque." Y yo dije, "No, yo no quiero eso. Okay. Yo quiero ser fotógrafa."
Sí, sí, ya tenía un orden.
Ok. Y para rápido, enfócate en los puntos chiquitos que te hagan llegar a los grandes. Okay. Yo te digo, fueron 6 meses que trabajé de todo, la 1,000 usos, junté $8,000 y con esos $8,000 no gastaba en nada. Junté $8,000 que con eso compré mi equipo de fotografía, con eso me vine aquí a Tijuana y renté un local y con eso ahorita soy la fotógrafa de aquí de Tijuana, de las más, no quiero decir la más fregona, pero sí la más conocida y la más guapa.
Claro, claro.
Tijuana viene a ser una cuna muy, muy, muy linda para las personas que venimos con sueño.
Con mucho talento,
agradecida.
Creo que sí, justamente tenemos que redefinir el tema del éxito, porque tenemos que centrarnos en cosas como qué nos da paz, qué nos lleva a querer, o sea, igual y necesitamos como un sueño para poder avanzar hacia eso, pero necesitamos esos peldaños que decía Abby, ¿no? Yo necesitaba sacar adelante a mi hija, me necesitaba sacar adelante a mí misma, y eso fue lo que te impulsó y decidiste ir sobre eso, pero no fue en algo gigante en lo que te tuviste que trepar, sino que fueron pasitos pequeños, ¿no?
Un día a la vez.
Sí.
Pues básicamente, fíjate, cuando yo tengo como asesorías para marketing, usualmente las personas cuando acuden a mí, siempre les digo, tienes que ser sincero contigo mismo lo más que puedas.
Wow.
Si a ti, tú eres la fotógrafa reconocida, pero si ella no hubiera sido fotógrafa, ¿qué hubiera sido Abby? Es como, ahí viene la autopregunta de autoconocerte, o sea, para que tú misma te respondas de decir, okay, ella tenía un objetivo, pero si ella no existiera, si existiera Arriba Fotografía, ¿qué hubiera sido? Si hubiera quedado ahí de camarera o de los 1,000 trabajos que hizo, porque ella tenía una dirección. Entonces, yo les voy a dejar el día de una reflexión del carro rojo, porque ya no tenemos tanto tiempo, pero así para, ¿cómo te puedes autoconocer qué quiero yo? La reflexión del carro rojo me gusta mucho porque es un instrumento que les puede ayudar a definir, que decir, en la mañana que vinieron el día de hoy para acá a manejar, o sea, que tomas el carro, el Uber.
Curiosamente yo traigo un carro rojo.
Ah, mira, carro rojo. Ok. ¿Tú recuerdas, Cana, que cuántos carros rojos miraste de tu casa aquí a la escuela? Aquí a la cabina.
No, no creo.
No.
Nomás el de Canita.
No. Bueno, dos. Y el del profe. El producer. Guita. Ok, no, nadie. Pero casi si rojo. El día de mañana te digo, Cana, te voy a dar $100 por cada carro rojo que veas del trayecto de tu casa a cabina. A Radio Media. Entonces, tú vas a estar, hasta vas a agarrar un cuadernito y te vas a organizar y vas a poner check, check, check. Ay,
sí.
Y luego, a veces, como yo, cuando yo me direcciono, o sea, que pierdo el rumbo, digo, Aglae, encuentra tu carro rojo. ¿Qué quieres? O sea, si te pagaran mañana $100 por eso, o sea, cada vez que, ¿qué quieres? Y ¿qué? Es ahí donde yo me pongo a desmantelar algo que debo de conocer de mí. Entonces, la gente va así por la vida, no va contando su carro rojo.
Wow.
Entonces, yo creo que ese refrán o ese instrumento, como lo reflexión, como lo quieran llamar, yo solo escuché a Angelina Jolie.
Okay.
Entonces, cuando yo lo escuché, yo dije, "Wow, es verdad." O sea, y desde ahí yo creo que tengo con este
poquito,
este conocimiento, porque ya pues siempre
estamos, lo adquiriste 100%.
Ajá, que compartimos siempre cositas que se te quedan y yo creo que es una de las cosas que me ha seguido como por los últimos 5 años, cuando entré a mi década de los 30, y fue como que a mí me ayudó, porque yo creo que ahí es donde yo me encuentro, porque sí, yo dije, oye, sí es cierto, los 20 estaba perdida, siguiendo modas, queriendo hacer todo a la vez, pero no sabía qué quería hacer.
Estábamos mal.
Ajá, entonces, ese reflexión del carro rojo, espero que les ayude, porque a mí me ayudó bastante, y prácticamente Abby tenía su carro rojo, por eso es que encontró todo.
¡Qué increíble! Es una herramienta muy poderosa, fíjate, ahora que me lo pones así, yo teniendo 23 y estando completamente perdida, la verdad, sí puedo llegar a encontrar el carro rojo. Sí, y ahora
encuentra tu carro rojo. Tienen tarea.
Está sembrando algo realmente, no solamente en mí, espero que también en los que están escuchando esto, que pueda ser algo que se siembre y que puedan ver los frutos cosechados en algún punto más adelante, quizá no en sus 30, quizá en sus 20 y tantos, uh-huh. Pero también quiero poner en la mesa que disfruten el proceso, que puedan agradecer sí. lo que ya pasaron y que puedan ponerse metas realistas para que no avancen sin ningún curso, que no sean gallinas sin cabeza, quizá, ándale, ¿no?
Exactamente, que no vayan por la vida diciendo, ay, mañana crezco, ¿no? O sea, de un de repente tú volteas hacia atrás y dices, oye, yo me acuerdo de
cuando tenía... ¿Dónde metí tanto tiempo?
Sí, yo ayer celebré mis 18. Sí. O sea, yo todavía me acuerdo del reventón de la disco. Yo digo, es que yo ayer tenía 18, ¿cómo que ahorita tengo 34? Que
sí,
sí, se te va...
El tiempo viene encima.
El tiempo pasa rápido, pero también en todo este proceso del tiempo y de las cosas que hacer y de las metas, como dice Cana, que no se olvide nunca disfrutar de todo, porque lo bueno y lo malo y lo pausado te sirve para el presente.
Uy, wow, qué frase tan poderosa.
Tan poderosa.
De verdad, es una plática increíble. Creo que el tiempo que hemos estado compartiendo, nunca nos habíamos hecho este espacio para poder sí. hablar
darnos
mucho más.
Consejitos, ajá. O sea, porque realmente nosotros siempre somos espejos. Por ejemplo, yo me veo en Abby, yo digo, yo quiero llegar a ella como a guapísima, exitosa,
imagínense
independiente,
qué idea tengo yo.
Libre, abuelita, viajera, una abuela preciosa. Yo me veo así, abuela guapísima, así quiero que la vean. Ya va a salir, esperen el link en YouTube.
Para ver esto.
Para que me...
Sí. Gracias, amigas, de verdad, muchas gracias por el tiempo que me prestaron, porque genuinamente lo he disfrutado mucho. Y muchas gracias a todas las personas del otro lado del sonido de la bocina por haber escuchado esto. Muchas gracias por acompañarnos. Fue todo un placer estar con ustedes y los espero en el próximo programa de Sí, pero ¿por qué? Nos vemos. Esto fue con Canaj,
Abigail
y Aglaé Monroy. Síganos en nuestras páginas de YouTube en
Sí, pero ¿por qué? Y personalmente en Canaj Doll.
Ok, nos vemos, chicos. Hasta luego, a la próxima edición.